Estas declaraciones se produjeron apenas 2 días después de que la Justicia Federal de Mar del Plata ordenara la suspensión del proyecto de exploración petrolera a 300 metros de las costas bonaerenses. Lo hizo tras hacer lugar al pedido de cautelar del intendente Guillermo Montenegro, de General Pueyrredón, particularmente de Juntos por el Cambio y organizaciones ambientalistas. Luego de conocerse esta noticia, el Gobierno Nacional anunció que va a apelar a la medida judicial y que lo va a hacer a través del análisis del Ministerio de Ambiente, la Secretaría de Energía y la Procuración General de la Nación. Ahora llegó este nuevo paso del ministro de la cartera productiva, que señala que va a insistir en los proyectos de exploración. Uh-huh. Lo que explicó Culfas en unas declaraciones a CNN Radio es que Argentina tiene producción offshore hace décadas y no ha habido ningún tipo de inconveniente. Y destacó que por primera vez el Ministerio de Ambiente participa, tomó cartas en el asunto, aumentó las exigencias ambientales como resguardo para esta actividad.
Sí, este fallo, ¿no?, que suspende la aprobación del proyecto estará vigente, y bueno, hasta que no se dicte la sentencia definitiva, la empresa no va a poder empezar estas tareas de exploración sísmica en Mar del Plata, que venimos mencionando y que bueno, que vienen siendo agenda aquí del programa y hemos tratado varias veces.
Por eso le damos la bienvenida al aire de Radio Urbana a Daniel Steingart, quien es director del Centro de Estudios para la Producción del Ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación. Daniel, buen día. Gretel y Tomás te saludan.
Buen día, Gretel. Tomás, ¿cómo están?
Bien, muy bien. Muchas gracias por atendernos, Daniel. Bueno, recién repasábamos un poco este fallo de la justicia que a pedido del intendente de General Pueyrredón y de organizaciones ambientalistas, y lo que se aclaró desde el Ministerio de Producción, del Ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación, es que van a apelar a esta cautelar porque está en claro que no hay ningún perjuicio. Esto se basó después de distintas reuniones que se mantuvieron con los distintos actores sociales que van a participar, digo, como el Ministerio de Ambiente, como la Secretaría de Energía.
Sí, a ver, el Gobierno Nacional va a apelar el fallo. Déjame que ponga un poquito en contexto. Dale. Lo que es la especialidad jurídica, te cuento un poco más de lo que es el tema del proyecto. A ver, hay que diferenciar entre lo que es exploración offshore de explotación offshore, ¿sí? Lo que se intenta ahora es ver si tenemos hidrocarburos en el mar argentino. Para que te des una idea, el mar argentino es una de las superficies más inexploradas del mundo. Es decir, que Argentina intenta ejercer su soberanía, ¿sí?, para saber con qué recursos tiene dentro de su lecho marino. De hecho, déjame decirte que no es la primera vez que se hace exploración offshore en cerca de costas bonaerenses. Se hizo en los años 90 a una distancia mucho más cercana de la costa, como que respecto a lo que es este proyecto es a más de 300 kilómetros. En los años 90 se hizo a 150 aproximadamente. Lo que ocurrió en los años 90 es que se hizo exploración, pero no se encontró hidrocarburos. No sabemos si tenemos o no. Justamente de eso se trata, una exploración. La diferencia entre la exploración y la explotación es que la exploración empieza una vez que la exploración confirma que hay recursos. Insisto, hoy no sabemos si los tenemos. Y claro, Argentina ya tiene explotación offshore, pero lo tiene en la zona sur del país, en la zona, lo llama la Cuenca Austral, es en el norte de Tierra del Fuego. Y de hecho, de ahí viene...
Es una explotación 18%. Gasífera.
¿Cómo?
Que es una explotación gasífera, ¿verdad?
Es una explotación así mayormente de gas, y el 18% del gas que consumimos en Argentina viene de ahí, del norte de Tierra del Fuego, es claro, cerca de la costa de Tierra del Fuego. Así que cuando prendemos nuestra hornalla, por ejemplo, para hacernos un mate, o para cocinar, o para calentarnos el agua, para irnos a bañar, muy probablemente parte de ese gas que sirve para calentar el agua ya viene de explotación offshore. Y probablemente parte de la audiencia no estaba al tanto de esto. ¿Por qué? Porque nunca pasó nada. Porque claro, se hace hace más de 30 años esto y nunca hubo ningún incidente ambiental relevante. Y yo mismo cuando hace relativamente poco que me enteré que ya se había hecho exploración offshore en los años 90 cerca de la costa de bonaerense, y la verdad que no solamente lo sabía gente muy especializada del rubro hidrocarburífero. ¿Por qué? Porque no había pasado nada. Claro. Entonces, ¿qué es lo que pasa? se han armado unas campañas del miedo efectistas, propagandísticas, diciendo de que se van a inundar de petróleo las playas de Mar del Plata, con una campaña de Greenpeace diciendo que con dos actores empetroleados, y eso es lisa y llanamente mentira. Es una mentira que busca llevar miedo a la gente, y obviamente si yo estoy desinformado y me muestran eso, por supuesto que me voy a poner en contra. Pero eso no es así, digamos. Hay 50 países que tienen explotación offshore, siendo uno de ellos Argentina en la zona sur. Uno de los países que es uno de los principales países productores de petróleo offshore del mundo está al lado nuestro, es Brasil.
Claro.
Que es cerca de la zona de Río de Janeiro, a una distancia mucho más corta de lo que va a ser acá el tema con Mar del Plata, porque es a 150 kilómetros en lugar de 300, tenés uno de los principales yacimientos offshore del mundo, sí. Y sin embargo los brasileños siguen yendo a las playas de Río de Janeiro. No hay ningún problema con el turismo, no ha habido ningún incidente ambiental relevante.
No, y además, hace algunos años, uno de los últimos acuerdos que se hizo con la ONU para poder avanzar en el mismo, se había hecho exploración offshore para poder ampliar el sector de soberanía, digamos, sobre el mar argentino que tenía la República Argentina. Digo, y esto tampoco fue, ni se visibilizó en los medios de comunicación, ni tampoco se hizo toda esta movida que estamos viendo ahora. Digo, y ya se hizo hace nada, 3-4 años.
No, por supuesto, primero quiero decir una cosa, hay inquietudes genuinas en la gente, por supuesto que sí, todos la tenemos, y es importante dar respuestas a esas inquietudes, porque, por supuesto, hay dudas que existen cuando surgen proyectos nuevos y hay que responder. Eso me parece que es súper saludable. Ahora, lo que no es saludable es que vengan a decir, mira, te van a empetrolar la playa de Mar del Plata, que es lisa y llanamente mentira, y además, la otra cosa que también es mentira es que dicen van a tener las plataformas offshore a la vista de Mar del Plata, como hizo otra agrupación. Para que te des una idea, la distancia es de por lo menos 300 kilómetros, es la distancia equivalente que hay de Mar del Plata a Chascomús.
Claro.
Que me diga algún marplatense si vio alguna vez desde Mar del Plata y Chascomús, ustedes están en Bahía Blanca, que me diga alguien de más o menos la misma distancia que entre Bahía Blanca y Patagones, que me diga alguien si desde Bahía Blanca vio Patagones. Es ridículo, la máxima visibilidad que hay es con toda la furia, es 15, 20 kilómetros, digamos, no 300 kilómetros. Entonces, si se empiezan a instalar así esas mentiras, la gente se asusta y bueno, empiezan a sospechar del proyecto, pero que quede claro que Argentina, y ya son otros 50 países del mundo, ya tienen offshore. Y por supuesto que hay que hacerlo con los mayores resguardos ambientales para minimizar las probabilidades de un incidente. Que por supuesto, siempre, si vos me decís las probabilidades de un incidente son cero, nula, cero, yo te diría, te estaría mintiendo, porque no hay nada en la vida que sea cero. Yo puedo salir ahora de mi casa y chocar y tener un incidente, se me puede caer una maceta en la cabeza, se puede caer un avión, etcétera. Pero son probabilidades muy bajas y que vienen bajando a lo largo de la historia. Y acá déjame hacerte una cosa adicional. A veces se desconfía del rol del Estado para regular este tipo de actividades. Y la verdad es que, si bien obviamente hay muchas críticas que se le puede hacer al Estado por la propia historia argentina, hay muchísimas cosas que el Estado regula y regula muy bien. Te pongo un ejemplo. Vos, no sé si la audiencia se habrá vacunado, pero probablemente sí, porque el nivel de vacunación es altísimo en Argentina. Y si muchas personas nos vacunamos ahora contra el COVID es porque confiamos en un organismo regulatorio que se llama la ANMAT. Cuando vamos al supermercado y compramos un alimento, lo compramos porque sabemos que está supervisado por ese mismo organismo que es la ANMAT. Cuando abrimos agua de la canilla y la tomamos porque confiamos en el organismo regulatorio de lo que tiene que ver con el agua. Cuando viajamos en avión en Argentina, viajamos y no tememos viajar en avión, porque confiamos en un organismo regulatorio que es la ANAC. Bueno, y así te podría seguir mencionando. Esos son ejemplos de regulación exitosa por parte del Estado Nacional. Y acá déjame agregar, como esto ocurre en aguas nacionales, la autoridad regulatoria es Nación, y una novedad ahora es que Ministerio de Ambiente, perdón, tiene un rol más protagónico del que tenía anteriormente. Eso es una novedad muy alentadora para poder justamente analizar y poder mitigar ciertos riesgos que actividades pueden tener.
Justo sobre eso te quería preguntar, Daniel, que es la primera vez que se va a hacer una exploración offshore en territorio nacional que tenga un componente ambiental.
A ver, si ya tiene componente ambiental, lo que pasa es que históricamente caía más en la órbita de la Secretaría de Energía, ahora el Ministerio de Ambiente tiene un rol más protagónico en eso. Déjame agregarte una cuestión adicional que no mencioné, que es el impacto económico. Esto que obviamente, por supuesto que es importantísimo. A ver, para que nos demos una idea, la industria de lo que es el petróleo y gas tiene una característica tiene dos características muy relevantes, no una, dos. Una, es el sector de mayores salarios del país. Si el sector petrolero, junto con la minería, es el sector de más altos salarios del país, triplica los salarios, el promedio de los salarios del sector privado, más o menos hoy está alrededor de los 300.000 pesos, ¿sí? En lo que es la actividad propiamente petrolera. Y segundo, tiene una segunda característica, es que genera mucho empleo indirecto. ¿Qué significa esto? Que por cada puesto de trabajo que se genera en el sector hidrocarburífero, se generan 5 otros puestos de trabajo en otros sectores, en la industria, en el transporte, en el comercio, en servicios de geología, de ingeniería, etcétera. Ese ratio, ese cociente, digamos, de 5-1, 5 puestos indirectos por cada puesto directo, es el más alto de toda la economía. Y tiene un poder movilizador de la actividad económica súper importante. Entonces, eso es fundamental, digamos, en un país que tiene 40% de pobres, ¿sí? Todavía tiene enormes problemas de desempleo, enormes problemas de precarización laboral, que se pueda avanzar con una actividad económica que genere puestos de laburo para que parte de la población pueda salir adelante, es fundamental. Y no solo parte de la población, sino para el conjunto de la población argentina es un proyecto que es súper relevante por el siguiente mecanismo. Argentina, en el caso de que explore offshore y encuentre efectivamente esos yacimientos, que insisto, todavía no sabemos si tenemos, puede empezar a exportar hidrocarburos, y exportar es muy benéfico para el conjunto de la sociedad argentina por lo siguiente, que es, se minimizan los riesgos de devaluaciones, porque cuando te entran dólares al país se minimizan riesgos de devaluaciones, y eso obviamente ya sabemos qué pasa cuando hay una devaluación, nos empobrecemos todos, los que trabajemos o no trabajemos en el petróleo. Es decir, mi salario, el tuyo, el de la audiencia, cuando Argentina exporta más, en general tiende a ir creciendo. Entonces eso también es súper relevante. Ni que hablar que el Estado también recauda, por ejemplo, recaudo de impuestos por una nueva actividad, y eso también da más espaldas para construir nuevas escuelas, hospitales, para invertir en mayores políticas de prevención ambiental y un montón de otras cosas que se sabe bien que se pueden invertir cuando el Estado tiene más recursos.
Estamos en comunicación con Daniel Steingart, director del Centro de Estudios para la Producción del Ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación.
Daniel, buen día, ¿cómo te va? Tomás Casella te saluda. Y pensando en esta cuestión, ¿no? En este retraso que ha sufrido la exploración en Mar del Plata por, bueno, este fallo, ¿qué otras alternativas se manejan? ¿Se manejan alternativas de otros sitios? ¿O bueno, qué es lo que se piensa más allá de la apelación, digo, ¿no? ¿Qué otras alternativas hay?
Sí, a ver, para que te des una idea, todo lo que es el bloque, a ver, esto es una partecita de todo, los bloques CAN, CAN es el nombre que se le da, y le da tiene un número, CAN 100 se llama, ¿sí? Pero hay más de 8 bloques, son 10 exactamente, que están en esa zona, que hay que explorarlo, totalmente inexplorado, con una operación muy, muy preliminar. Uh-huh. Entonces, por supuesto que hay que hay mucho más por explorar. Cada uno de esos proyectos de exploración tiene su propio estudio de impacto ambiental, tiene su propio procedimiento. Entonces, digamos, es una superficie mucho más amplia. Acá quedó en una cautelar por a uno de esos, que es uno que había presentado una propuesta que había hecho la empresa Equinor, una empresa estatal noruega, junto en alianza con YPF, digamos. Pero digamos, no es que está todo el offshore, digamos, los bancos potencialmente habría offshore que están afectados por la cautelar.
Sí, y para este proyecto específico, ¿se piensa, por ejemplo, en otras ciudades?
Mirá, no está determinado. Primero, insisto, a ver, esto es una cuestión judicial que se me escapa mi conocimiento, digamos, porque no soy abogado y soy bastante poco especialista en temas jurídicos. De vuelta te vuelvo a mencionar una cuestión. A ver, acá, lo primero es saber si tenemos o no hidrocarburos. Una vez que sabemos si tenemos hidrocarburos, empieza toda una nueva etapa. Pero por supuesto que, a ver, yo justo hoy vamos a estar sacando en el centro de estudios que dirijo un informe sobre proveedores de la industria del petróleo y gas, ¿sí? Argentina tiene alrededor de 10.000 empresas proveedoras del sector petróleo y gas. ¿Dónde están esas empresas? Y bueno, son empresas que están, muchas están en las que son más metalmecánicas, en general están en el corredor de la Ruta 9, Buenos Aires, Rosario, Córdoba, que es donde está buena parte de la metalmecánica del país. Hay muchas otras empresas proveedoras que están en las provincias patagónicas, que son empresas que nacieron al lado de las empresas petroleras. Pero me llamó la atención que también había importantes empresas proveedoras de lo que es petróleo y gas en ciudades, tanto como Mar del Plata como Bahía Blanca, por ejemplo. Entonces, todo, obviamente, en el caso de que la industria hidrocarburífera avance, bueno, las empresas van demandando proveedores en esta parte del país y tienen impactos territoriales que son bien federales, digamos, porque no se dan solamente en la zona AMBA, sino que se dan también en Santa Fe, en Córdoba, en Bahía Blanca, Mar del Plata, en la Patagonia, en Mendoza, otro gran polo proveedor de hidrocarburos. Por supuesto, muchas veces aquellas zonas que son más cercanas a ciertos yacimientos tienden a tener más cantidad de proveedores que las que son por ahí más lejanas.
Te agradecemos la comunicación, Daniel, la verdad que ha sido clarísimo.
Bueno, muchas gracias a ustedes, que tengan buen día.
Hasta luego.
Saludos.
Hasta ahí la palabra de Daniel Steingart, director del Centro de Estudios para la Producción del Ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación.
Ahí vamos, por Urbana.